El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Palabra del Señor. La primera lectura nos muestra a Tobías y a Sara en oración. Reflexionemos por un momento acerca de la importancia y del poder de la oración en la pareja y en la familia. Un estudio realizado recientemente en Denver, Colorado, ha descubierto que la participación de la pareja en la iglesia y en la oración juntos da como resultado una mayor satisfacción en la relación íntima de la pareja y un aumento en la fertilidad. Las parejas que rezan juntas y van juntas a la misa tienden a tener más hijos. Son más fértiles. Dicho de otra manera, las parejas que van juntas a la iglesia y que oran juntos son más fértiles y tienen una mayor satisfacción también en la relación sexual. Esto apareció en el Detroit Catholic News hoy en día. Me parece que el mantener una buena relación con Dios por medio de la oración y la participación en los sacramentos pone a la pareja y a la familia en el buen camino que lleva a la práctica de la fe. Ustedes conocen muy bien la frase que dice: la familia que ora unida permanece. Otra vez, la familia que ora unida permanece. Unida quiere decir uno, una unidad. Cuando la pareja ora juntos, ellos están reconociendo a Dios como el Todopoderoso, la fuente de la vida. Él es el que instituyó el sacramento del matrimonio en su plan divino. En su oración, Tobías dice: Señor, tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Sara oró a Dios diciendo: Señor, tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género humano. Aquí se afirma la procreatividad, la fertilidad de la pareja. La primera marca del matrimonio, la fertilidad. ¿La qué? Eso. El bien del matrimonio son los hijos. Dígale a la persona que está a su derecha: el bien del matrimonio son los hijos. Fuerte. Ahora el que está a la izquierda. Nunca olvidemos esto. El bien del matrimonio son los hijos. Conocí a una mujer que tenía 10 años junto con su esposo tratando de tener hijos y no podía. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba la mujer? No podía tener hijos. Y esa es la realización más plena, más profunda de una mujer. Llegar a ser madre al lado de su esposo. En el libro del Génesis leemos: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 1:28. Dice más adelante: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. ¿Cuántos?
Uno.
Ya no son dos, sino uno. Y esa es la segunda marca del matrimonio. Llevamos dos: generatividad y unidad. Jesús dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. La otra marca del matrimonio, la tercera: indisolubilidad. El matrimonio es indisoluble hasta que la muerte los separe. Jesús dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hasta aquí llevamos tres marcas del matrimonio: fecundidad, unidad, indisolubilidad. Y entre ellas está implícita la cuarta marca del matrimonio, que es la permanencia. La unidad matrimonial debe ser permanente para la estabilidad de los hijos, permanente para toda la vida. Ahora sí las podemos decir, las cuatro marcas del matrimonio. Número uno, fecundidad. Número dos, unidad. Número tres, indisolubilidad. Y número cuatro, permanencia. El matrimonio es permanente para toda la vida. La segunda lectura les dice el cómo realizar la unidad perfecta del matrimonio. Ahí en Colosenses 3, del 12 al 17. Dice Pablo: sobre todo tengan amor. Que el vínculo, que es el vínculo de la perfecta unión. Cristian y María Luisa, Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Dice Pablo: sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense uno a otro con amor. Y sobre todo, perdónense una y otra vez. En palabras sencillas, cultiven las virtudes, es decir, desarrollen buenos hábitos, buenas costumbres. Esa semilla, ese cultivo va a ser posible por su participación en la Santa Eucaristía. Hagan un compromiso desde ahora: nunca jamás faltar a misa los domingos. Yo he visto con estos ojos matrimonios yendo a la iglesia juntos que ya tienen 80 y tantos años. Ahí está la bendición. Y les puedo decir, ahí está la bendición, hijos. Hijos de Dios. No se separen de Dios. Jamás. No confíen en sus fuerzas. Confíen en Dios. Pongan a Dios en primer lugar y las cosas serán mejores. Todo mundo los felicita. Todo mundo les dice que sean felices. Que les vaya bien. Ese es el secreto: nunca apartarse de Dios. No se aparten de Dios, uno al otro, anímense. Ustedes, Cristian y María Luisa, se van a ir transformando poco a poco. Van a ir madurando poco a poco. Pero es necesario que ustedes cooperen con la gracia de Dios. Ya lo dije, no lo hagan con sus propias fuerzas. Confíen en el poder de Dios. Apóyense en Dios. Confíen en Dios. Escuchen a Dios. Sopórtense y perdónense muchas veces. La mayoría de los matrimonios, me parece que no todos, pero por lo menos la mayoría de los matrimonios pasan por cuatro etapas. Y es muy posible que ustedes las vayan a pasar también. Estas cuatro etapas yo las aprendí trabajando con matrimonios. Tengo 17 años de sacerdocio y he dedicado mi sacerdocio a trabajar con y por los matrimonios. Y he aprendido estas cuatro etapas. La primera se le llama la etapa de la ilusión, el enamoramiento, que puede durar de 2 a 3 años. La segunda etapa es la etapa de la desilusión. No eres lo que yo esperaba que fueras. Estoy desilusionado, estoy desilusionada. Ya empezó la etapa de la desilusión. La tercera etapa es la etapa de la miseria, cuando la pareja ya está considerando la separación definitiva como la única opción. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Hay una cuarta etapa, es la etapa del despertar. Es la etapa cuando la pareja se da cuenta que necesitan ayuda, ayuda de Dios. Papá, mamá, suegros, no traten de ayudar en ese momento porque pueden hacer las cosas peores. No acudan a su papá, a su mamá cuando tengan una dificultad. Tomen sus propias decisiones ustedes. ¿Que de qué color va a ser el carro? Mi mamá dice que amarillo. No, mi suegra dice que verde. Yo digo que azul. Él dice que rojo. Se hace una confusión por una cosa tan chiquita así. El color del carro lo deciden ustedes dos y nadie más. ¿Quién lo decide? Exactamente. Hay una línea. Papá, mamá, te quiero mucho, pero aquí hay una línea. Ya soy harina de otro costal. No. No vayas a reaccionar así, hermana mía. No vayas a reaccionar así, ¿eh? Cuando él te marque la línea. Señora, no vayas a reaccionar así. Denle su espacio a ellos. Denle su espacio. Permítanles crecer. Permítanles hacer sus propios errores y aprender de ellos. ¿De acuerdo? Sí, tienen derecho a equivocarse. Amén. Sí, están jovencitos, van a aprender, van a madurar. Las decisiones las van a tomar solos. Venimos cargando con una familia de origen, sí. Es una influencia muy fuerte y hay un deseo muy grande de seguir controlando a la hija o al hijo. Tengo años trabajando con matrimonios, hermanos. 17 años dedicados a esto. No soy un experto, pero les puedo decir algo. Pongan una línea. Sigan amando a sus padres. Pero díganse uno al otro, mirándose a los ojos, ya somos harina de otro costal. Y tenemos que crecer juntos. Ellos ya tuvieron su época, su oportunidad. Ahora nos toca a nosotros. Mamá, te quiero mucho. Lo siento mucho, pero el carro no va a ser anaranjado. Mi esposo y yo ya decidimos que va a ser verde. Y te sigo amando como siempre y hasta más. Pero eso lo vamos a decidir nosotros. Que nos vamos a ir de vacaciones a Cancún. La mamá dice, no, Cancún no, mejor a Puerto Vallarta. A Puerto Vallarta, porque yo ya fui, ya conozco ahí, está muy bonito. Mamá, papá, no vine a preguntarte a dónde, vine a informarte. Que nos vamos de vacaciones a Cancún. Es todo. Te sigo amando y te amo más que nunca. Fíjate, ha habido casos en que esa influencia persistente daña la relación. Cuiden la relación. Y ustedes cuídenlos a ellos. Déjenlos crecer. Déjenlos madurar. Cuando surja la primera dificultad, no corras con tu mamá. Corre con él. Cuando surja la primera dificultad, no corras con tu papá, corre con ella. Mírense a los ojos y díganse uno al otro, podemos y debemos superar este obstáculo, porque tenemos la capacidad. Y cuando su mamá y su papá quieran intervenir, papá, mamá, recuerda que ya somos harinas de otro costal. Te amo más que nunca. Nunca voy a dejar de amarte, mamá, nunca, jamás. Pero debes entender que ya he empezado a formar mi propia familia. Y es diferente a la tuya, es diferente, es nueva, es algo nuevo. No tiene que ser una copia de tu familia, es algo nuevo. Dios mismo les va dando su identidad, ¿sí? En la misa, en la oración, van descubriendo su identidad. Miren, ellos son como un diamante juntos. Ellos son un diamante que tiene así todavía mucha cascarita. Y esa cascarita Dios les va a ayudar a irla quitando y van a ir brillando más y más. Y de eso habla el Evangelio de hoy, que ustedes escogieron. Cuando dice, por la palabra de ustedes muchos creerán en mí. Lo que Jesús está diciendo allí es que el amor que ustedes se tienen refleja el amor de Dios. Y otras parejas también se animan a casarse. Y los que andan un poquito mal dicen, por si ellos lo están haciendo bien, ¿por qué nosotros no? O sea, el amor se proyecta, el amor se demuestra. Sin decirlo, el amor de ustedes al entrar a la iglesia cada domingo, hay un brillo que sale de ustedes. Ese es el amor. Es el amor que está en ustedes. Y queremos que ellos realicen un matrimonio maravilloso.